Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Tierra de Nadie tiene que ser eso, un sitio donde no hayan tantas injusticias y desde luego también donde vivimos un poquito más todos en armonía con la tierra, que al fin y al cabo yo creo que es un poquito que lo tenemos olvidado. Y si volviéramos un poquito a tener en cuenta la tierra como lo principal, no como dominio de la tierra, sino como vivir de la tierra, yo creo que muchos de los problemas que teníamos ahora se resolverían.
Para mí es una tierra pues sin fronteras, una tierra donde la igualdad es lo común, ¿no? Y todos trabajamos y compartimos para generar esa igualdad, ¿no? Que al final es lo más importante.
Pero sí que queremos que nuestros hijos sean como todo el mundo. Que no digan este sea así, ese es así. No, sencillamente son seres de este mundo y como todo el mundo.
Para mí sería un mundo más coherente y más solidario.
Es ayudar a los demás como lo hago, con gran cariño, gran dedicación y con las perspectivas de que esa ayuda mía sea válida. Fructifique y fructifique en que se materialice, evidentemente, y en los tiempos actuales con mayor motivo.
Que no vea hambre, que no vea hambre, que no vea gente buscando los contenedores de basura, buscando comida. Eso sería mi queda.
Tierra de Nadie, yo elijo que el preservativo fuera materia de examen, el uso del preservativo fuera materia de examen. O sea, está muy bien las matemáticas, el lenguaje, la historia, ciencias naturales, pero por favor, ya que pongan un examen de cómo se usa el preservativo y pasemos todos y todas por ahí, que esté totalmente academizado, me estoy inventando la palabra, El uso del preservativo y el preservativo. Y la negociación para el uso del preservativo, si es que hiciera falta. Que sea materia de examen.
Yo con el respecte individual y el respecte colectivo sería real, no només escrit, o que tot allò que s'escrivirà com a compromís de compliment realment se faria, no seria paper mullat, com estem acostumats així a veure moltes declaracions pomposes, moltes lleis i moltes normatives que després no se compleixen.
Habéis oído diversas formas de entender Tierra de Nadie, la sociedad en la que nos gustaría vivir, aportada por cada una de las personas y entidades que hasta la fecha nos han acompañado en los estudios de la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Escucharemos más piezas de estas a lo largo del programa de hoy, y es que con las vacaciones de Pascua por delante, qué pena, nos vemos obligados a repetir el programa de hoy miércoles 20, el miércoles de la semana que viene, día 26. Así que arrancamos este Tierra de Nadie Dúplex. Buenas tardes y bienvenidos. Recibid un saludo de Javier Mestre. En esta ocasión tenemos con nosotros al responsable de la sección de inmigración en el Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Solans, quien arrojará un poco de luz al nuevo reglamento sobre la ley de extranjería aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. También repasaremos alguna noticia de actualidad y la bolsa del voluntariado. Esta vez, como os decíamos al principio, no tendremos agenda, ya que comprenderéis, con las vacaciones están programadas escasas actividades. De momento os dejamos con la primera canción del programa. Se trata de una versión del Stand By Me de For the Cause, por la causa.
The moon. No te detengas, de Walt Whitman. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre cosas pequeñas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
Bueno, teníamos que recuperar este poema, ya que el próximo invitado no está presente con nosotros, y recuperábamos este poema que leyó con nosotros, vuelvo a repetir, Paula Otero, responsable de conciliación laboral y familiar en Cruz Roja, que estuvo hace un mes. Y en esta ocasión tenemos a Francisco Solans, abogado y responsable de la sección de extranjería e inmigración en el Colegio de Abogados de Valencia. Y es que el viernes pasado, en el Consejo de Ministros, se aprobó el nuevo reglamento de extranjería. Y Francisco Solans nos va a ayudar un poco a arrojar un poco más de luz sobre este tema. Buenas tardes, señor Solans. Lo primero de todo, cuéntenos cuál es su opinión respecto a este reglamento. ¿Soluciona algo o pone más trabas en la vida de nuestros conciudadanos venidos de otros países?
Pues casi lo que habría, el balance general que merece este texto es que ni una cosa ni otra, porque verdaderamente no aporta nada nuevo. Es decir, es prácticamente más de lo mismo, no es más que la incorporación de unos cuantos matices, pero verdaderamente ha sido en ese sentido la reforma enormemente decepcionante.
¿Y esos matices son en positivo o en negativo?
Pues hombre, hay de todo. Tampoco hay que olvidar que esto es una texto de 270 páginas, y entonces pues da espacio para haber muchas cosas, ¿no? En positivo podríamos valorar, pues en primer lugar, que se ha hecho caso a algunas viejas reivindicaciones de la sociedad civil, pues como por ejemplo incorporar en un rango reglamentario pues todo un conjunto de normas que estaban dispersas y que no se sabía muy bien ni de dónde salían ni dónde estaban, que se aplicaban por la administración sin haber una publicidad de las mismas, o cosas como, por ejemplo, que para poder pedir un arraigo se pueda hacer con varios contratos de servicio doméstico discontinuo. Por lo demás, pues sí se han incorporado, y esto lo ha publicitado mucho el Ministerio, alguna corrección de errores garrafales que se venían cometiendo, o sea, errores tanto de estrategia como de planteamiento jurídico y de planteamiento humano, como por ejemplo pues el que gente que se está yendo por la crisis a sus países se tenían que ir hasta ahora haciendo absoluta renuncia a cualquier posibilidad de poder volver o de tener derecho a recuperar algún tipo de derechos en nuestro país, lo cual era una injusticia flagrante. O, por ejemplo, el que el que las madres y padres de ciudadanos españoles menores de edad, que además viven pues a sus expensas, etcétera, no tuvieran reconocido ningún derecho. Estos son auténticas barbaridades que tenía la normativa anterior y que esto se ha corregido, bueno, pero poco más.
Uh-huh. Y sobre el arraigo, que también es una cuestión que se comenta, bueno, no sabes, el tema de que el Consejo de Ministros, ¿no?, se reserva el derecho de coger y a lo mejor dejar de dar permisos de residencia por arraigo social.
Pues esa es probablemente la parte más negativa del texto, que se hayan reservado esa posibilidad. De todas formas, es decir, ya algo se anunciaba en la reforma de la ley, la posibilidad de someter el arraigo a la situación nacional de empleo, que supone, es decir, dicho para que la gente me entienda, supone cargarse el arraigo, supone eliminarlo en la práctica, ¿no?
Si vamos a recordar, señor Solán, sí. recuérdenos qué es el arraigo social.
El arraigo social es una concesión de un permiso de residencia a una persona, técnicamente se llama permiso de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo social. Uh-huh. Se supone que es, pues bueno, la concesión de un permiso de residencia a una persona sin haberse acogido, digo, a los requisitos ordinarios que marca la ley, fundamentalmente el visado previo, sobre la base de que es una persona que lleva ya algún tiempo en nuestro país, normalmente en situación irregular, que tiene una oferta de trabajo, es decir, que tiene posibilidades de ser contratado en un puesto de trabajo más o menos estable y que, por lo tanto, pues bueno, pues tomar otro tipo de medidas o mantenerlo en una situación marginal de irregularidad, pues es a todas luces contraproducente y puede ser incluso inhumano. En estos casos, pues con eso, cumpliendo esos requisitos, la presentación del contrato y acreditando que se lleva 3 años en España, se puede conseguir, por una persona que está en situación irregular, como digo, se puede conseguir un permiso de residencia y trabajo. Uh-huh. Y eso es a lo que llamamos, en términos coloquiales, el arraigo.
Uh-huh. De acuerdo. Entonces, esta disposición que se reserva, ¿no?, el Consejo de Ministros, ¿no?, para, según cómo esté la situación del país económicamente hablando, se puede cargar, ¿no?, esta cuestión, esta vía de conseguir el permiso de residencia y trabajo.
Es que es un sinsentido lo que se está planteando. Es decir, cuando hablamos de esta figura del arraigo, estamos hablando de personas que ya están en el país y que llevan un tiempo aquí. Uh-huh. Entonces, plantearse el que no se va a regularizar a esas personas porque el puesto de trabajo, que en la inmensa mayoría de casos ya ocupan, es que puede ser ocupado, debería ser ocupado por un español. Bueno, es además introducir una filosofía en la ley, introducir, no, extender una filosofía a gente que ya está en España, enormemente contraproducente y enormemente, vamos, claramente xenófoba, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer distinciones entre españoles y extranjeros a la hora del acceso al trabajo cuando hablamos, insisto, de extranjeros que ya están aquí, que llevan un tiempo entre nosotros.
Uh-huh. No, la verdad es que si Franz Kafka, ¿no?, el escritor, hubiera nacido un siglo después, yo tengo por seguro que se hubiera basado en la historia de cualquier inmigrante que viene aquí a España para escribir una de sus historias, ¿no?, tan kafkianas, valga la redundancia, con lo que se encuentra por delante. Y es que es muy grande, ¿no?, la indefensión, ¿no?, que puede sentir una persona inmigrante en nuestro país.
Vamos, yo creo que la referencia a Kafka es absolutamente acertada. La situación de un inmigrante en España es la de una persona que se enfrenta a un mundo burocrático que no comprende, que le es inabarcable, con toda la angustia que eso puede llegar a conllevar, y ve su vida, los elementos fundamentales de su vida, que es dónde puede vivir, en qué puede trabajar, cómo puede ganarse la vida, manipulados, llevados de adelante para atrás. Ahora te doy un permiso, ahora te lo deniego, cosas de estas, ¿no? Verdaderamente hay que ponerse en la piel de los extranjeros para entender lo tremendo que puede llegar a resultar esto.
Porque usted, señor Solans, también está de responsable en el servicio de orientación jurídica a la emigración, ¿no?, en la Ciudad de la Justicia. ¿Qué servicios prestan allí?
El Colegio de Abogados firmó un convenio el año pasado con la Consellería de Inmigración, en el sentido de que, bueno, pues un abogado cada mañana de 9 a 2 presta asesoramiento jurídico gratuito especializado en normativa de extranjería. El Colegio de Abogados, a través del Servicio de Orientación Jurídica General, presta este servicio a todo el mundo. Pero se apreció la necesidad de que hubiera un servicio específico y especializado, pues dada la enorme demanda y la especificidad de esta necesidad, ¿no? Sobre todo pues porque, bueno, los nacionales sencillamente no necesitan un asesoramiento jurídico en aquello que para ellos no es un problema, que no se les crea ese problema, ¿no? Pero a los extranjeros, además de todos los problemas laborales, administrativos, etcétera, etcétera, que pueden tener, se encuentran con los problemas que les genera la aplicación de la normativa específica de extranjeros. Por eso se entendió, yo creo que con muy buen criterio, que era necesario este servicio específico, y se está desarrollando, creo que con muy buenos niveles de calidad y además con un nivel de demanda muy apreciable.
O sea que dentro de esa indefensión también encontramos, ¿no?, puntos donde los inmigrantes, las personas inmigrantes, pueden encontrar apoyo, ¿no?, a la hora de poder pues salir de ese mundo kafkiano, ¿no?, en el que se ven a veces, o la mayoría de las veces, metidos dentro. Y el otro día es que me comentaba un compañero, tomando unas cervezas, ¿no?, que había cogido el tren entre Castellón y Valencia, ¿no?, y que le llamó mucho la atención que en las estaciones, pues de vez en cuando, pues sí que veía agentes de la Policía Nacional que directamente se iban a personas que tenían marcados caracteres, de proceder de otro lugar, y se acercaban a ellos a pedirles la documentación. Y por lo que he oído y he leído, parece ser que esto es muy común, que es muy normal.
Lamentablemente es muy común y completamente ilegal. Hay que recordar que una instrucción de hace ya muchos años de la policía decía que la policía debía controlar la inmigración irregular y guiarse además por criterios de raza. Criterios que deberían estar fuera absolutamente de nuestra legislación. Lamentablemente, en un episodio creo que vergonzoso de nuestra historia jurídica, esto llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo avaló, lo cual fue ciertamente sorprendente. Y ha tenido que ser el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el ejercicio del convenio internacional del cual España es parte, el que haya anulado la validez de esa instrucción. Por lo tanto, esa práctica, lo primero que hay que decir de ella es que es ilegal. Ha quedado anulada por esa disposición del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En segundo lugar, pues es que no hace falta que nadie diga que es ilegal o no. Es que es de sentido común que guiarse por criterios de raza nos retrotrae a los peores tiempos de nuestra historia. Y que deberíamos superar esto. Ni el control de la inmigración irregular ni nada justifica ese tipo de actuaciones.
Yo tenía una pregunta. Cuando un ciudadano ve este tipo de situación, ¿puede intervenir? ¿Puede hacer algo? ¿O no es aconsejable?
Es aconsejable cuando se trata de decirle a la policía que está haciendo mal su trabajo. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísima delicadeza, digamos. Desde luego, cualquier ciudadano tiene la capacidad, la posibilidad de dirigirse a un servidor público, que es un funcionario, para indicarle, oiga usted, no está haciendo lo que es correcto. Y que sepa que yo le estoy viendo, que soy testigo y que me opongo a esta situación. Ahora bien, yo entiendo que lo más recomendable en estos casos no es tanto un enfrentamiento directo con los funcionarios que estén actuando en ese sentido, como la denuncia a través de pues ONGs, entidades que antes decíamos como pues los extranjeros tienen apoyos también. En ese sentido, la sociedad española creo que se puede felicitar, porque la sociedad civil, sobre todo, está respondiendo de una forma estupenda a la necesidad de apoyo y de asesoramiento asesoramiento y de todo esto que necesitan los extranjeros. Y entonces una de las cosas que se está organizando es precisamente la oposición articulada contra estas prácticas de la policía. En la medida en que cualquier ciudadano sea testigo de esto, lo que tiene que hacer es avisar a estas entidades, Valencia Coge, Caritas, etcétera, 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 y tantas otras, los sindicatos incluidos, para que esto se vaya denunciando ante las autoridades competentes y podamos hacer que estas prácticas vayan siendo erradicadas.
Y quizá otra de las cosas que podríamos hacer, y lo digo para que también ponerlo en conocimiento de la gente, que muchas veces pues estas cosas pasan por alto, ¿no? Pero también pueden participar, por ejemplo, en concentraciones, ¿no?, delante del centro de internamiento para extranjeros que existe en el acuartelamiento de Zapadores, ¿no? No sé, la comisaría de Zapadores, que es un centro de internamiento para extranjeros. Vamos a explicárselo a los oyentes, por favor, señor Solans.
Vale, mire, un centro de internamiento es una de esas cosas que llaman la atención cuando uno se acerca a este mundo farragoso de la normativa extranjera. Llama la atención porque uno piensa que en un Estado democrático desarrollado como el nuestro no cabe la posibilidad de que por una mera infracción administrativa una persona pueda ser privada de libertad hasta 60 días. Es decir, sea metida en una cárcel, en un centro de internamiento. Además, suele reunir condiciones bastante peores que las de una cárcel, pueda verse sometido a esta situación porque no tenía permiso para estar aquí, lo cual, bueno, pues puede justificar, entiendo, muchas medidas y muchas actuaciones, pero la privación de libertad, es decir, la privación de un derecho fundamental de la persona, porque esa persona está infringiendo una normativa administrativa, unos intereses legítimos, pero de un rango mucho menor que esa libertad, como son los del Estado de controlar los flujos migratorios, pues me parece un despropósito de la ley absolutamente reprobable. Y entonces, pues bueno, pues en nuestra ciudad hay un centro de internamiento donde todos los días son mandados extranjeros como medida cautelar, es decir, simplemente para facilitarle su trabajo a la policía, a la hora de expulsar gente, pues decir, pues va, los pueden tener ustedes detenidos, sin privados de ese derecho fundamental, no como castigo ni siquiera, ni como sanción, sino simplemente pues para que no se les escapen. Pues bueno, esto cuando lo pensamos detenidamente resulta espeluznante, la verdad.
Pues, señor Solans, muchísimas gracias por arrojar un poco más de luz sobre este nuevo reglamento de extranjería y también pues por contarnos un poquito más de cuáles son, digamos, cuál es el panorama, ¿no?, de las personas inmigrantes, ¿no?, en nuestro país, con esto de las redadas que hablábamos antes, del CIE que acabamos de comentar. Pero, bueno, es obligado en este programa hacer una pregunta, una última pregunta al entrevistado, si se atreve o quiere contestarla. Y es, señor Solans, ¿cuál es su tierra de nadie? Su tierra de nadie, que es el nombre del programa, entendida como un lugar utópico, que no fantasioso, al que no se puede, que es imposible llegar, sino utópico, sí que vamos hacia él, ¿no? Entonces, si quiere, puede compartir con nosotros su tierra de nadie.
En materia de extranjería, esa tierra de nadie sería pues una normativa que tendiera cada vez más hacia un tratamiento profundamente igualitario de los derechos de las personas, teniendo en cuenta que las personas son, ante todo, eso, personas, y que la nacionalidad que pueda adornar a unos o a otros, la nacionalidad que ostentemos como título, no es... no debería ser título de derechos, sobre todo hablando de derechos humanos y de derechos fundamentales, sino que todos debemos ser tratados de igual manera como tales personas que somos. Esa sería la tierra de nadie que evidentemente en España en estos momentos no tenemos, y que bueno, pues yo y otra mucha gente estamos intentando luchar por conseguir.
Pues muchísimas gracias por compartirla con nosotros y por lo comentado antes. Un abrazo bien fuerte y que nada, que vayan bien las vacaciones.
Pues muchas gracias.
Vale, hasta la próxima. Hasta luego.
Esa tierra donde puedes soñar, ¿no? Que lo que sueñas puede hacerse realidad. Esa sería mi tierra de nadie, ¿no? Donde los sueños se pudieran ir cumpliendo poquito a poco.
Esa tierra de nadie, sobre todo, debería ser una tierra donde no hubiera gente excluida de la sociedad. Yo creo que con que hubiéramos conseguido eso, y ya no solo la exclusión de los enfermos mentales, sino la exclusión de otros colectivos, donde toda la gente pudiera sentirse integrada y participe, si pudiéramos conseguir eso, la integración y participación de todas las personas en riesgo de exclusión social, yo creo que eso sería fantástico.
Solo desde la asunción de las responsabilidades personales, solo desde el descubrimiento de qué queremos hacer cada una de nuestras de las personas que estamos aquí con nuestras vidas y cómo lo vamos a compartir con los demás, solo desde una actitud positiva basada más en la creatividad, en la innovación, en el descubrimiento y en el amor, podemos realmente construir una sociedad que de verdad valga, que funcione y que no se desmorone de la manera que hemos visto desmoronarse muchas y muchas culturas a lo largo de la historia del hombre.
Estamos en el año europeo del voluntariado, que la sociedad sea consciente, que la comunidad valenciana sea consciente y que valore la acción que están haciendo tantas entidades y tantos voluntarios, que se valore el esfuerzo y que se tenga en cuenta, ¿no?, el valor que ellos están aportando a la sociedad.
Tierra de nadie, de verdad, que no hiciéramos falta a los ONGs nunca más. Que llegara un día en que las ONGs no fuéramos necesarias, porque eso sería que todo el mundo tendría necesidades cubiertas, por lo menos las básicas, que habría paz en el mundo, que todo el mundo tendría lo que necesita para vivir y para seguir adelante, y que todo el mundo tendría un desarrollo físico, químico, mental y de todos los tipos, que no necesitaran ayudas extraordinarias como las que prestamos las ONGs.
pues después de escuchar este segundo bloque, ¿no?, de Tierras de Nadie, aportadas por todos los entrevistados, ¿no?, y todos los invitados que han representado a distintas entidades en lo que llevamos de curso, pues nada, pasamos ya a la siguiente canción, a Será Posible, de Che Sudaka.
Estamos en coma, estamos llorando. No estamos de broma. Oh, oh. Estamos muriendo, estamos muy ciegos, estamos cayendo. Derecho al infierno. Oh, oh. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. Esta cruel realidad por humanos que piensan solamente en dominar, con una cara alegre en una publicidad, de ellos depende la vida de los demás. El mundo está así por su mal gobernar, ni unos ni otros son todos igual, dueños del tráfico, las armas y más, inician una guerra como ir a comprar pan, matando culturas y sueños, bang bang. Nada respeta porque todo les da igual. No quieren sus hijos, tampoco los de los demás. Cuidado que algún día te volverás. Sí. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Todo es posible. ¿Será posible? ¿Será posible?
Si quieres otro, tenés que pagar.
Pues ya le he encontrado nombre al programa. Es el especial Semana Santa y Pascua. Es el programa que estás escuchando o bien miércoles día 20 de abril o el 27. Y es el momento de repasar las noticias de más o menos reciente actualidad. Los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria en les Corts Valencianes se han comprometido a potenciar la participación de las entidades no gubernamentales en la toma de decisiones de la administración pública y a reactivar los consejos de participación de cara a las próximas elecciones, para las que queda más o menos un mes. Durante el encuentro que mantuvieron en Valencia el 19 de abril con los representantes de las cinco principales plataformas de entidades sociales, entre ellas la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana, el PP, PSOE, Esquerra Unida y Compromís han puesto en valor el trabajo que realizan estas como agentes sociales, reconociéndolas como interlocutoras en en políticas sociales, educativas, económicas, de empleo e inmigración. Todos los partidos han reconocido la importancia de la lucha contra la pobreza y la exclusión social como un eje vertebrador de sus políticas sociales. Al analizar las medidas económicas concretas que tienen previsto implantar para generar empleo y erradicar los crecientes niveles de exclusión en la Comunidad Valenciana, el representante del Partido Popular y actual director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Josep María Felip, ha anunciado un plan de austeridad para reactivar la economía que conllevaría reducir 3 o 4 consellerías y disminuir el número de asesores y altos cargos, entre otras medidas. Por su parte, Antonio Arnao, miembro de la Ejecutiva de Esquerra Unida, así como la número 2 de la candidatura autonómica de la coalición Compromís, Mónica Oltra, y Clara Tirada, por parte del Partido Socialista del País Valencià, defendieron también la ampliación presupuestaria de la renta garantizada de ciudadanía como una de las medidas más eficaces en la lucha contra la exclusión. También destacaron la importancia de desarrollar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la dependencia como elemento generador de puestos de trabajo. Y la Organización de las Naciones Unidas ha confirmado que logró abrir por primera vez un corredor humanitario en Libia por el que lleva asistencia alimentaria al oeste del país para los civiles afectados por el conflicto armado. El control de la zona en manos de las fuerzas leales a Muammar el-Gaddafi es disputada por los rebeldes que reclaman el cambio de régimen. Un convoy compuesto por 8 camiones atravesó el pasado lunes 18 la frontera libio-tunecina con alimentos suficientes para 50.000 personas durante un mes y se dirigen ahora al noroeste de Libia, precisó el Programa Mundial de Alimentos a cargo de la operación. Los alimentos serán entregados a la Media Luna Roja, Libia, y serán destinados a los grupos más vulnerables en Trípoli, Zintán, Jefrin, Nalut, Mezda, Al-Reiba y Al-Zawiya. Estas son las comunidades, aseguran desde el Programa Mundial de Alimentos, que la Media Luna Roja les ha indicado que necesitan urgentemente ayuda. Y llevan más de 35 años viviendo en campos de refugiados y desde hace 8 reciben cada primavera una visita cultural que ayuda a templar las frustraciones. Los saharauis acogen este año una nueva edición del Fisahara en un contexto complicado, con sus vecinos árabes rebelándose contra regímenes totalitarios, con las pruebas de que Marruecos no respeta a los familiares que se quedaron en el territorio controlado por Mohamed VI y con la sensación de que la comunidad internacional no hace nada para sacarles del olvido. Toda esta impotencia tendrá un respiro del 4 al 8 de mayo en el campamento de Daila, el más aislado de los 5 que hay en territorio argelino. Cerca de 300 personas convivirán esos días con los saharauis, dormirán en sus jaimas, comerán de sus platos y sufrirán la falta de recursos a la que se enfrentan ellos cada día. Ni luz ni agua corriente, temperaturas extremas, falta de alimentos. Estarán capitaneados por un grupo de rostros de la cultura: Luis Tosar, Alberto Amán, Carlos Bardem, Miguel Ángel Silvestre, Nora Novas y Gerardo Olivares. Prueba de que aunque el gobierno español no se compromete con una solución al conflicto, la sociedad civil sí se solidariza con ellos. En esos 4 días de cine y reivindicaciones se proyectarán en el desierto títulos como Panegre, también La lluvia, Entre lobos o Los ojos de Julia, además de largometrajes de temática saharaui como Hamada, El pulso del desierto o Al-Jidar, El muro. El país invitado será Venezuela y el concierto de clausura correrá a cargo del rapero El Chojín, que presentará su nuevo disco El ataque de los que observan. Habrá además coloquios, actividades deportivas y gastronómicas y talleres audiovisuales. Si queréis saber más sobre este festival de cine en el Sáhara, podéis meteros en la página web de la organización festivalsahara.com. Ya ha llegado el momento de dar paso a la tercera canción. Se trata de Palabra por Palabra del cantautor hispano-palestino Marwan.
Dicen que estoy como una regatera. El caso es que la noche me confunde y quiero repoblar con flores todas las aceras. Lo sé, quizá no hemos ganado la partida, pero como a nadie le amarga un dulce, le puse azúcar a los golpes que me dio la vida. vida. Sugiero hacer lo mismo que Amelie le hizo al tendero, que Peter Pan visite una favela, que un niño lea cuentos pa' dormir a sus abuelos. Sugiero que los viejos vean el vídeo de Pamela, que los gatos abracen a los perros, ¿por qué no ir a buscar en la piscina una sirena? Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad. De estos caiga en domingo, que un blasillo sea presidente, que los chulos de barrio lloren con el principito. Yo quiero que al que le sobre el tiempo me lo preste, que aún me hacen falta dos para hacer un trío. Tú tírale los tejos a la novia de tu jefe, de tu jefe. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad.
Y aunque nos hemos saltado la agenda, pues por los que los actos previstos están paralizados con este tema de las vacaciones, el voluntariado sí que no para. Y tenemos tres ofertas que contaros. La primera de ellas es viene de la Asociación de Enfermos Musculares de la Comunidad Valenciana, ASEM, que busca voluntarios para hacer sesiones de fisioterapia para personas con diferentes enfermedades neuromusculares, como Duchenne, Steiner, ataxias, etcétera. En la sede de la asociación, que está en la calle Baró de Cárcer de Valencia, pues se trataría de hacer masajes, movilizaciones, ejercicios. Buscan un fisioterapeuta con alta motivación para tratar con personas con enfermedades neuromusculares, muchos de ellos con graves limitaciones físicas. Así que si eres fisioterapeuta y te interesa esta oportunidad de voluntariado, podéis llamar al 96-351-43-20, 96-351-43-20, si os interesa esta oportunidad de la Asociación de Enfermos Neuromusculares de la Comunidad Valenciana. Y Brigadas Internacionales de Paz es una ONG internacional que fomenta la no violencia y protege los derechos humanos desde 1981. Su principal enfoque es el acompañamiento internacional, una técnica en la cual Brigadas Internacionales de Paz es y fue pionera. Se utiliza para proteger a los defensores de los derechos humanos que están violentamente amenazados debido a su trabajo. Desde 1981, Brigadas Internacionales de Paz protegen las vidas de cientos de activistas pertenecientes a 9 países y así permiten que lleven adelante su trabajo. Por ello, necesitan voluntarios y voluntarias que quieran colaborar en diversas acciones, como es el apoyo en la sensibilización, visita a defensores en derechos humanos, apoyo a proyectos y apoyo en voluntariado. Si os interesa, tenéis que llamar a Madrid, pero tienen delegación en Valencia, al teléfono 942-22-9103. 942-22-9103. Y la última oferta que os traemos en esta ocasión viene de Valencia Acoge, que necesita una persona para una función importante en su asociación, ya que es debería ser la primera cara que ven las personas cuando entran en Valencia Acoge. Entre sus funciones estará a derivar a las personas a los recursos que tiene Valencia Acoge. Así que si os interesa esta oportunidad de voluntariado, podéis contactar con Valencia Acoge en el 963-660168. 963-660168. Bueno, y toca despedirnos hasta después de las vacaciones. Vamos, que cada vez me da más pena. Cada vez que comento esto de las vacaciones, cada vez me da más pena. Así que os esperamos ya en el mes de mayo. Daros las gracias por estar ahí, por escucharnos. Darle las gracias también a Sarizorio por su ayuda desde los mandos técnicos. Y nada, pues eso, lo dicho, que lo paséis muy bien y hasta el mes de mayo.
Ese lugar o mi tierra de nadie no es un lugar lejano ni tampoco imposible de conseguir. Es un lugar, es este lugar donde nosotros nos encontramos y que me gustaría que verlo en un futuro como esa tierra y esa sociedad donde reine el respeto, donde reine la igualdad, donde reine la justicia, donde no solo coexistemos, sino que convivamos, donde nos conozcamos realmente.
Que romper barreras y que nos situemos y nos podamos relacionar y conocer. Ese es el secreto para que se dé cada vez, o nos aproximemos más a esa tierra de nadie.
Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo.
Tierra de nadie no puede ser otra, ¿no? Que un espacio donde efectivamente todos podamos ser iguales y desarrollar todas nuestras potencialidades, ¿no?
Un mundo mejor, ¿no? Que es lo que todos nos imaginamos, en el que todos tengamos oportunidades para trabajar, para desarrollar todas esas cualidades pues que cada uno tenemos, ¿no? Cada uno, la verdad es que la riqueza de todas las personas es inmensa. Si todos pudiéramos ponerla al servicio de los demás a través de nuestro trabajo, a través de todas esas iniciativas que ojalá pues la sociedad nos ofreciera oportunidades para poderlas desarrollar, ¿no? Y creo que eso nos haría mucho más felices.
gustaría un tipo de sociedad que no hubiera a nadie diferente, ni porque vaya sentado, ni por ir de pie, o sea, que todos fuéramos iguales, que no hubiera miradas de estas extrañas que las notas. Y aunque no la mires a esa persona, sabes que te está mirando con cara de, o bien de lástima, o bien de... porque es lo que nos encontramos casi todos los días. Y ahora te encuentras a alguien y enseguida te dice, uy, qué pena, pero pena ¿por qué? Porque voy sentada. Yo no me canso, eso sí.
Para mí sería la plena integración del discapacitado en la sociedad. Me parece algo tan fácil y a la vez tan difícil.
Que el colectivo Blanda pues deje de tener que dedicarse a tareas reivindicativas porque no haga falta, pero sí que nos dediquemos, continuemos dedicándonos a encontrarnos, a querernos, ¿no? Y a contribuir también a que la sociedad siga avanzando en un mundo pues mejor, ¿no? Y es complicado decirlo esto en momentos tan complicados como los que vivimos ahora, pero creo que debemos seguir queriendo tener un mundo mejor, donde nadie pues tenga que pasar hambre, nadie muera por motivos de guerra o por tantas otras cosas, ¿no? que ocurren en el día a día.
Mi tierra de nadie es una tierra donde estamos todos despiertos y somos conscientes de que estamos todos unidos y lo que hacemos a nuestro prójimo no lo hacemos a nosotros mismos.
Independientes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.